Queremos, ¿verdad?, recordar que estamos grabando los estudios bíblicos y los mismos serán puestos en el internet cuando usted vaya a nuestra página www.ministerionv.com. Allí usted podrá encontrar la serie de estudios que hemos estado llevando a cabo, y hoy comenzamos con la nueva serie de los 10 mandamientos. Amén. Así es que vamos a orar para que el Señor nos bendiga poderosamente en esta noche. ¿Cuántos quieren bendición del Señor? Amén. Yo también. Padre, te damos gracias. Aleluya. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por este grupo de tus hijos que se han reunido en esta noche, han venido para recibir esta palabra maravillosa. Te damos a ti siempre la gloria y la honra, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Espíritu Santo, contamos con tu asistencia en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, amados. Pueden sentarse. Vamos a comenzar esta serie de estudios basada en el libro de Éxodo. Amén. Y usted sabe que el libro de Éxodo forma parte de la serie de libros que se conocen como el Pentateuco. Y Pentateuco viene de la palabra cinco, viene de penta, que quiere decir cinco. Son los primeros cinco libros y se le acreditan a Moisés como escritor inspirado de parte de Dios. Amén. Y en estos primeros cinco libros encontramos el origen de todas las cosas. Amén. Y encontramos la historia de Israel durante su estadía en Egipto, su travesía por el desierto, la entrega de la ley a Moisés, de los 10 mandamientos, y eso es precisamente lo que vamos a estar estudiando. Amén. Así es que, como siempre, al final de la clase le vamos a hacer entrega de la lección. O sea, que si usted quiere tomar notas, de todas maneras, puede hacerlo, pero le vamos a estar entregando una copia de la clase. Amén. Así que el tema para esta noche es el propósito de los 10 mandamientos. Esta es la parte introductoria antes de comenzar a desglosar cada uno de los 10 mandamientos por separado. El propósito de los 10 mandamientos, y vamos a tomar como base bíblica capítulo 19 de Éxodo y el primer versículo del capítulo 20. No vamos a cubrir totalmente el capítulo 19, sino solo aquellas cosas para que nosotros podamos entender cuál fue el propósito de Dios al entregar los 10 mandamientos al pueblo. O sea, ¿qué beneficio, cuál es la importancia, qué beneficios obtiene el hombre de el guardar o de observar los 10 mandamientos? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a utilizar este capítulo, como ya les mencioné, el capítulo 19, como introducción a la solemne entrega de la ley de Moisés en el monte Sinaí. Amén. Y vamos a ver que durante este momento de esta entrega, el pueblo había justamente salido de Egipto. Iban camino del desierto, y allí en Sinaí, gloria al Señor, es donde comienzan, amados, los preparativos, aleluya, para un hecho muy importante en la historia de Israel. Amén. Ustedes saben que el pueblo hebreo había llegado a Egipto ¿Cuáles fueron las circunstancias en que ellos llegaron a Egipto por primera vez? ¿Qué hacían ellos en Egipto? ¿Ah? Se hicieron esclavos, pero ¿cómo llegaron a Egipto por primera vez? Eso que están allá acabando en el Instituto Bíblico. ¿Llegaron a través de quién? De José. De José. Amén. Y todos conocemos la historia, ¿verdad? De los hijos de... ¿Quién era el patriarca? Jacob, que tuvo 12 hijos. Y el menor de ellos, José, fue llevado o fue vendido como esclavos y así llegó a la tierra de Egipto. Y llegó a Egipto porque había un propósito grande de parte de Dios. Y si usted lee Génesis, toda la historia que se narra en Génesis, se va a dar cuenta que hubo un periodo donde hubo una grande hambre sobre la tierra, pero donde único había alimento era ¿dónde? En Egipto. Así es que habiendo alimento en Egipto y estando José allí, que no voy a abundar mucho en su historia, si usted quiere saber más, léala, es tremenda historia, maravillosa. José había sido elevado al rango del segundo en mando, prácticamente. Después de Faraón, el hombre más importante allí era José. Y ustedes conocen la historia de los sueños de José, de el famoso sueño de las vacas flacas, y de las vacas gordas primero y después de las vacas flacas. Y la interpretación del sueño era que iban a haber 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez. Y estando la sabiduría de Dios en José, le da consejo al faraón y le dice, manda a construir grandes graneros y durante esos 7 años guarda todo el grano, guarda todo lo que tú necesitas porque luego van a venir 7 años de escasez sobre la tierra. Y por esa razón fue que donde único había alimento era en Egipto, ¿sí? Así que cuando la gente de la tierra supo que había comida en Egipto, incluyendo la familia de Jacob, fíjese los misterios de Dios, ¿verdad? Y voy rápido. Llegaron la familia de Jacob, los hermanos de Jacob. Y luego llegó el padre. Y allí comenzó lo que podríamos decir el nacimiento de una grande nación. Cuando usted lee en Génesis 15, y lo voy a mencionar solamente porque no me quiero atrasar mucho, en Génesis 15, 18 al 21, hay una promesa que Dios le dio a un hombre, y ustedes saben quién fue ese hombre. ¿Cómo? Abraham. Dios también tuvo que sacar a Abraham de un lugar llamado Ur de los Caldeos, y le dio una grande promesa a un hombre que no tenía hijos, anciano, mujer estéril, no había posibilidades de tener hijos, pero Dios lo sacó, le mostró las estrellas de los cielos y le dijo, mira, Abel, Abraham, si tú puedes contar, aleluya, las estrellas de los cielos, mira a ver si puedes contar los granos de arena, imposible. Dios le quería demostrar a Abraham que así de grande iba a ser la nación que iban a ser de sus lomos, a través del hijo que él le iba a dar. Amén, que se llamaba como Isaac. Amén. Están haciendo su homework. Y cuando Jacob y sus hijos llegan a Egipto, ahí es donde comienza a cumplirse la promesa dada a Abraham. Esa promesa dada en Génesis 15 del 18 al 21. Haré de ti una nación grande, le dijo Dios. Amén. Y ahí fue el inicio de la nación de Israel. Entraron aproximadamente, ¿cuántas personas? Como 70 personas y salieron de Egipto. ¿Ah? ¿Cuántos millones? Como sobre 2 millones casi. Imagínese, casi 2 millones de gente, con 70 que entraron. O sea, que eso es para que usted vea la historia, la base. Amén. Ahora, este pueblo estuvo 400 años y tanto viviendo en Egipto, de los cuales los últimos años fueron de esclavitud, porque al principio no eran esclavos. Mientras José vivió y estaba en segundo en mando, y mientras los primeros faraones que conocieron a José, el pueblo tenía gracia y favor. Pero cuando esos faraones murieron, y cuando murió José, ¿qué ocurrió luego con el pueblo? Entonces sí los convirtieron en esclavos. ¿Por qué? Porque el faraón que estaba en ese tiempo reinando sobre Egipto se dio cuenta que aquel pueblo estaba creciendo numerosamente, eran demasiados, y ellos tuvieron miedo de que los israelitas dieran un golpe de estado y se quedaran con el país. Entonces ahí es que viene el asunto de que él da órdenes a las parteras de que mataran a todos los bebés varones que nacieran de las hebreas, porque él decía, esta gente van a crecer más que nosotros, nos van a quitar el poder de esta nación. Amén. Pero había una promesa de parte de Dios que ellos iban a ser una nación grande. Qué terrible es el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Así es que la pregunta que yo podría decirles, ¿dónde se encontraba entonces Israel antes de entrar al desierto? Y si usted lee el 19:1, ya lo mencionamos, ¿dónde estaban ellos? Dice que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí y llegaron allí con un propósito de parte de Dios. Estando ya allí en el desierto de Sinaí, Dios establece por medio de Moisés lo que podríamos llamar una constitución. Recuerde que allí, una vez ellos salidos de Egipto, ya ellos iban a ser una nación independiente. Como que eso se está pareciendo a nosotros. Usted sabe que el Señor a mí me dio esta palabra. Y cuando llegué a Puerto Rico me la confirmó. Y el Señor me decía, van a salir de donde están. Y todo esto ocurrió en menos de un mes, hermano. Dios me había dado esta palabra. Como salió el pueblo de Israel de donde estaban, así van a salir el Ministerio Nueva Vida de donde están. Porque el Señor no es loco. El Señor vigila cada paso nuestro. Y estando allá en Puerto Rico, el Señor nos dio una palabra donde el Señor nos decía, tienen que soltar lo que tienen para que puedan alcanzar más de lo que yo tengo para ustedes. Amén. Por eso estamos aquí. Y de aquí hay una mayor bendición. Amén. Pero allí se iban a constituir ellos como nación, como pueblo, y es a través de Moisés donde Dios quiere establecer una constitución. Y yo sé que ustedes son gente bien estudiosa y han leído mucho, pero alguien me podría definir lo que usted entiende por eso de constitución. La palabra constitución, dicho sea de paso, tiene diferentes significados, pero para hacer la conexión entre lo que una nación es, ¿qué es una constitución? Ajá, muy bien. Es un reglamento. Amén. Una constitución, amén. No estoy hablando aquí de la constitución física, de que nuestro cuerpo se compone de nutrientes, no, esa es la otra definición. Pero en términos de pueblo, de nación, una constitución, muy bien lo ha dicho la hermana Mirna, es el sistema de leyes, amén, y los principios fundamentales que describe la naturaleza, la función y los límites de un gobierno, amén, o de alguna otra institución. Y esa serie de leyes, de normas o reglamentos, como usted lo quiera llamar, hay que ponerlas en claro, como diríamos en papel y tinta, o en blanco y negro, amén. Ustedes saben de la Constitución de los Estados Unidos. We the people. Y sigue por ahí. Nosotros la gente de los Estados Unidos de América. Y por ahí sigue la Constitución. Es también el documento a través del cual ese gobierno es registrado. Ven, que eso no son palabras que se las va a llevar el viento. Toda nación, todo gobierno tiene que tener una serie de leyes, de normas, de estatutos, en las cuales ellos se amparan y obedecen. Esa es la otra parte. Implica el que esa nación, ese pueblo se va a regir por esos estatutos, por esos principios, y dicho sea de paso, están en la obligación de cumplir. ¿Qué pasa cuando usted y yo, gracias, violamos unas normas o violamos unas leyes? ¿Y cuáles son las consecuencias? Cuando violamos leyes, cosas que están... nos hacen pagar multas, ¿sí? Y si usted está pelado, como decimos en Puerto Rico, tiene que hospedarse por un tiempo en la cárcel. Hay que estar buscando fianzas para sacarlo de allí. Puede exponer usted su vida al peligro, porque en otros países, por ejemplo, países que no se consideran países libres, y usted sabe de qué hablo, mucha gente, la gente paga con su vida. Así de serio es la observancia de las leyes, de las normas, de los fundamentos de una nación. Amén. Así es que esa es la importancia. Y en ese momento en Sinaí es donde Israel está recibiendo esa constitución. Lo interesante del caso es que es Dios mismo el que inicia el proceso. Vamos a ver los primeros versículos ahí en Éxodo 19. Dice que habiendo ellos salido de Refidim, y esto me recuerda el mensaje que trajo el hermano Dani, porque esto fue lo mismo que él utilizó. Y yo dije, wow, mira, se me anticipó mi hermano, así que estaba el Señor ya acomodando las cosas. Dice que llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Esto es un acto, amados, maravilloso. Dios le está recordando al pueblo a través de Moisés, su siervo, de la forma en cómo él los sacó de Egipto, porque estaban en Egipto, ¿sí? Y ustedes saben que Egipto es sinónimo de esclavitud. Nosotros en el sentido espiritual podemos decir que Dios nos sacó de Egipto. Porque cuando usted y yo no teníamos a Cristo, éramos esclavos del pecado. Nuestro amo era el diablo, porque así hay que decirlo. Servíamos a un amo malo, pero al llegar Cristo a nuestra vida, Él nos liberó de la esclavitud. Amén. Nos liberó. Entonces, aquí, Dios le está diciendo al pueblo a través de Moisés, dile a la casa de Jacob. ¿Por qué la casa de Jacob? Porque ellos eran los descendientes, ¿recuerdan? De los 12 hijos de Jacob salió la nación, amén. Anunciarás a los hijos de Israel, les harás notorio, les pondrá en claro que si ellos salieron de Egipto y vinieron a mí, fue porque yo los liberé. Entonces mire la metáfora que Dios usa. Así como el águila pone a sus polluelos sobre las alas, así los traje yo a mí. Y usted sabe que el águila tiene una característica, que es un ave poderosa. Es un ave que es, olvídese, unas alas fuertes y grandes. Y a diferencia de otras aves, ¿sabe que otras aves cuando quieren enseñar a volar a los pollos, primero los agarran de las garras y los tiran? El águila no hace eso. ¿Qué característica peculiar tiene el águila? ¿Ah? Trepa sus pollitos encima de las alas y va paseándolos. Los va paseando en sus alas y los deja caer, sí, pero ¿qué pasa? Vuelve otra vez y se les pone debajo cuando ya, ¡ay! Los pollitos ahí cayendo al vacío, y vuelve ella otra vez y los recoge. Y si algún otro pájaro que sea depredador quiere matar a sus crías, el águila los defiende. Y el águila vuela con una rapidez increíble. Así que Dios usa esta metáfora o esta ilustración para dejarle ver al pueblo: yo acudí a ustedes rápidamente. Aunque para Dios, ¿cómo es? Un año es como 1,000 días y 1,000 días como un año, dice la palabra. Habían pasado 400 años, eso no fue poco tiempo. Pero Dios les está diciendo: yo los liberé rápido. Porque para Dios el tiempo, gloria al Señor, no es gran cosa. Ahora, yo no tardé en liberarlos del yugo de esclavitud. Dios mismo toma la iniciativa, amados, como les dije, para comenzar este pacto entre ellos y Él. Amén. De la misma manera que el águila protege a sus polluelos, asimismo Dios protege a su pueblo, a los que le temen, a sus hijos. Qué bonito, ¿verdad? Ahora, Dios pedía una cosa de Israel. Dios pedía de ellos algo. Y usted sí lo puede leer en el versículo 5. No sé si la hermana... Léame el versículo 5 de ese capítulo 19, hermana Adorno.
Mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
¿Qué es lo que Dios está pidiendo de su pueblo? ¿Ah? Guarden mi pacto. Si oyereis que mi voz, si ustedes oyen mi voz, si dieren oído a mi voz y guardareis mi pacto. En otras palabras, obedecer en mi palabra y lo que yo les establezco hoy. Entonces ustedes van a ser para mí un tesoro especial. Y eso tiene, podríamos decir, en cierta manera, un pasaje paralelo de cómo Dios compara a su pueblo. Aleluya. Y eso está en Primera de Pedro 2:9. Lo vamos a leer ahorita, pero son palabras parecidas. Lo único que esto está en el Nuevo Testamento y se está refiriendo no aquí al pueblo de Israel, sino se está refiriendo a la iglesia. Pero es casi comparativamente igual. ¿Por qué Dios dice que ellos iban a ser un especial tesoro? Dice Dios: porque mía es toda la tierra. Pero que dentro de toda la tierra, eso es lo grande de Dios, oiga, entre tantas naciones que ya existían, porque ya habían otros pueblos, ¿sí? Habían otras naciones. Sin embargo, a Dios le plujo decir: de todas estas naciones, yo voy a escoger a este pueblo llamado Israel, y los llamo porque los quiero separar, para que sean gente santa y sacerdotes. Entonces, ¿qué es lo que se supone que haga un sacerdote? ¿Qué es lo que se supone que haga un sacerdote? ¿Que sirva de qué?
De ejemplo.
¿De ejemplo? ¿Pero de qué más?
De guía.
¿De guía y de qué más? ¿De qué más? ¿Sirva de qué? ¿Qué es lo que es Cristo para nosotros con el Padre? Eso es, de intermediario. Ellos sirvieran de intermediario entre Dios y las demás naciones. Así es que ellos tenían que ser un pueblo completamente diferente a las demás naciones, porque al ser un pueblo santo, y ustedes saben lo que quiere decir ser santo, es santidad, no podían andar en las mismas malas prácticas de las naciones paganas que existían en aquel tiempo, como decimos, los amorreos, los fereceos, los amuseos, todos los feos. Amén, los cananeos, exacto, que se dividían en diferentes tribus y lenguas. Así es que ellos tenían que sobresalir. Yo los voy a escoger, ustedes van a ser ejemplo. O sea, en otras maneras, ser un ejemplo no quiere decir que uno va a andar en la misma forma que camina la gente que no ama a Dios ni le sirve. ¿Me entienden ese punto? Hoy día pasa lo mismo con la iglesia de Jesucristo. Amén. Gloria sea el Señor. Así es que, si ustedes obedecen mi voz, ustedes son mi especial tesoro. Yo los he escogido para que ustedes, en otra palabra, sean mis representantes, porque eso es lo que se supone que es un sacerdote. Mis representantes en medio de las naciones, gente santa que no se van a contaminar con las malas prácticas de los impíos. ¿Qué es lo que dice entonces, comparando eso con lo que dice Primera de Pedro 2:9? Y eso es con relación a la iglesia, a usted y a mí. ¿Qué es lo que dice Primera de Pedro 2:9?
Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
¡Wow! Ustedes son un linaje escogido. Son una nación santa. Son real sacerdocio. Un pueblo adquirido. ¡Qué tremendo! Eso somos usted y yo, amados. ¿Por medio de quién nosotros hemos adquirido esos atributos o esa gracia de parte de Dios? Por medio de Jesucristo. Así que usted y yo no somos cualquier cosa, amados. De la misma manera que Israel era el tesoro especial de Dios, nosotros somos también su pueblo especial. Porque la transgresión de Israel, aún después de ellos haber tenido esas misericordias de parte de Dios, ellos despreciaron la gracia de Dios. Y por eso es que ustedes y yo fuimos injertados, aleluya. Y para Dios somos un pueblo especial. Entonces, amado, las mismas cosas que aplicaban para Israel, en ese sentido, aplican hoy también para usted y para mí. Quiere decir que la iglesia en este tiempo tiene que ser diferente, ¿sí o no? Nosotros como gente de Dios tenemos que ser diferentes, ¿sí o no? ¿Qué responsabilidad nos ha dado el Señor? Que anunciemos ¿qué? ¿Ah? Las virtudes del que nos llamó. La palabra, llevemos la palabra. Somos embajadores ¿del qué? Del reino de Dios. Un embajador es el que representa a un gobernante, a un rey. Yo me estoy gozando aquí. Aleluya. Eso somos usted y yo. Yo le doy gracias a Dios porque a través de los años el Señor nos ha ido abriendo como las tapitas del cerebro y la visión que un tiempo estaba nublada. Yo recuerdo que antes, cuando uno recién comenzaba en el Evangelio, y hay veces que los hermanos se paraban a testificar, bueno, en aquel tiempo pues no entendíamos, no sabíamos mucho. Y esto yo lo he compartido otras veces, pero es que me viene a la mente y se los quiero dejar. Hay gente que decían: yo soy un trapo de inmundicia. Yo soy un gusano. Querían hablar, sí, para exaltar la gracia de Dios. Usted no es ningún trapo de inmundicia. Si nos vamos a llevar por lo que dice esta palabra, usted y yo somos gente importante, especial. Yo después, más tarde, años después, yo entendí lo que era, lo que quería decir trapo de inmundicia. Y usted no va a querer saber lo que es un trapo de inmundicia. Dígame si usted, y voy a ser gráfica, porque como le digo yo a mis estudiantes, I do not go around the bushes. Yo voy duro y directo, como hizo el hermano mexicano. ¿Sabe lo que es un trapo de inmundicia? ¿Usted sabe, hermana Isabel? Está en el instituto ahí acabando con... Trapo de inmundicia, los trapos que se usaban ya bien fuera para envolver las llagas de los leprosos, o los paños que usaban las mujeres durante su estado menstrual. Eso es un trapo de inmundicia. ¿Usted es un trapo de inmundicia? Dice el hermano Daniel. Somos hijos de un rey. Somos pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si somos hijos de un rey, quiere decir que usted y yo somos príncipes y princesas. Dígame si puede. Eso es para estar uno, mire. Así es que esa mentalidad de odre viejo, de que si uno a veces quiere ser tan humilde, dice, no, yo soy un... Somos hijos de Dios. Hijos de Dios, de un Dios que es rey soberano. Ahora que el ser hijo de un rey lleva unas responsabilidades, ¿sí? Hay un compromiso de nuestra parte para nosotros poder representar bien a ese Dios que nos ha llamado a servirle. Gloria a Dios. Porque Él nos ha dado instrucciones en su palabra sobre cómo nosotros debemos representarle. Amén. En medio de un pueblo impío en el que vivimos, una nación que va a la deriva, usted y yo tenemos que resplandecer aquí. Hay tantas símiles de nosotros los creyentes. Somos la sal de la tierra. Somos luz del mundo. Amén. Los mismos atributos de Cristo se nos ha impartido a nosotros. Amén. Pues entonces, de ninguna manera yo puedo ser un trapo de inmundicia. Eso éramos antes, cuando estábamos perdidos en delitos y pecados. Dele un amén grande al Señor. Aleluya. Así es que cuando vemos esta promesa, en el versículo 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Y le dice, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea que Moisés tenía, óigame, una tarea tremenda que realizar. Él iba a ser el mensajero de Dios, el intermediario entre Dios y el pueblo. Por eso es que el pobre sufrió tanto, que hasta la esposa la tuvo que dejar allá con el suegro, porque era una tarea increíble la de Moisés. Amén. Dice aquí que el deseo de Dios era para que ellos, como igualmente nosotros hoy día, amados, se distinguieran sobre todas las demás naciones de la tierra, que ellos fueran los que dieran a conocer la grandeza de Dios entre las demás naciones, entre los demás pueblos. Amén. Y eso es lo que hoy día la iglesia está llamada a hacer. Esa es nuestra misión. Hasta que el Señor no venga a buscarnos, mientras usted y yo estemos aquí en esta tierra, tenemos que proclamar las verdades del Señor, la virtud del Señor, el Evangelio, la palabra. Tenemos que brillar para Él. Amén. Una cosa que yo he visto, hermanos, a través de los años, cristianos que yo conocí muchos años atrás, y válgame, su pastor y yo llevamos sirviéndole al Señor ya sobre 30 años. Cuando fuimos a Puerto Rico recientemente, me dio gozo de ver a mucha gente que todavía estaban sirviéndole al Señor. Lamentablemente vi otros que están viviendo solamente una vida de apariencia. Están en una iglesia, porque yo pienso que les daría vergüenza salir, porque dirían, mira, se fue al mundo, porque esa es la expresión, pero están muertos en medio de la iglesia. Hermanos, no han transicionado a tomar su lugar del reino, que eso es lo que hoy día usted y yo tenemos que cuidar. Amén. Por eso es que la Biblia dice que muchos postreros serán primeros y los primeros postreros, porque hay gente que han perdido el primer amor y solamente van a la iglesia, asisten a la iglesia por costumbre o por rutina, pero no porque en ellos todavía arde la pasión por servirle al Señor. No han podido transicionar con el Señor en todos los años que le han servido. Quieren todavía servirle al Señor con una mente de 30, 40 años atrás, cuando en este tiempo Dios tiene tantas cosas nuevas para su iglesia. Es un pueblo, es una generación diferente que necesita oír la palabra, pero una palabra poderosa. Amados, por eso es que en este último tiempo estamos viendo y vamos a ver más maravillas y prodigios de parte de Dios. Estamos viendo cómo, aleluya, la unción profética está tomando un auge tremenda porque el Señor nos está preparando. Estamos ya a punto de que nuestro tren parta, amado, y estamos para proclamar las buenas nuevas del reino. Todo el que se quiera subir al tren es bienvenido. Todo el que se quiera subir, después que le dé su vida a Cristo, se arrepienta de sus pecados, lo demás lo hace Dios. Pero a eso es que usted y yo estamos llamados. Amén. Gloria a Dios. El verso 8, y voy rapidito. Oh, bendito Dios. Verso 8 dice: y todo el pueblo respondió a una. ¿Y qué dijo el pueblo? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. O sea, ellos se están comprometiendo con Dios. Es el pacto. Dios está estableciendo con ellos la constitución, la entrega de la ley. Ese fue un día de historia para la nación de Israel. Dice aquí que aceptaron el pacto y a Moisés como mediador. Y vemos hasta el final de este capítulo. Después usted en su casita puede terminar de leer este capítulo y se va a dar cuenta de todas las instrucciones que Dios le dio al pueblo, que no voy a entrar a ellas porque son demasiadas, y los preparativos para la entrega de la ley. Yo me imagino que ellos estaban, mire, a la expectativa. ¿Qué nos va a decir Jehová? Ya saben que una de las instrucciones que Dios le dio a Moisés fue: no quiero que el pueblo se acerque al monte, porque el que se acerque al monte, ahí va a quedar. Yo voy a hablar con el pueblo a través de ti. Mire que, wow. Es a través de ti, Moisés. Por eso es que dice la palabra que Moisés fue el único que pudo hablar ahí. Digo, después de Adán, ¿verdad? Que Dios hablaba con él en el huerto cara a cara. Moisés tuvo ese privilegio de poder ahí hablar, Dios ahí, oír la voz de Dios todos los días y dándole instrucciones. Imagínese que Dios le hable a usted así. Todas las mañanas usted se levanta y le diga al Señor: Carlos, esto es lo que yo quiero que tú hagas hoy. ¿Dios lo puede hacer? ¿Sí? Así deberíamos vivir. Yo no sé si usted le pide eso a Dios. Que antes de que usted saque la patita de la cama, en ese día yo te diga: ok, Señor, ¿cuál es la agenda de hoy? ¿Qué tú quieres que yo haga hoy, Señor? ¿A cuántas vidas tú quieres que yo le hable hoy o le ministre? Ese es como ayer. Yo digo, el Señor a veces nos pone en lugares estratégicos y hasta que el propósito de Él no se cumple, no nos saca de ahí. Y yo todavía sigo preguntándole a Dios: Señor, ¿cuándo me vas a sacar de aquí? Pero ayer tuve una experiencia donde un estudiante, hijo de una compañera maestra, estaba revuelto. Y yo pues tuve que mandarle una nota a la maestra de salón hogar y le explicaba de que el niño pues está asumiendo una actitud muy fea en el salón. No puede controlarse el pobre niño. O sea, él tiene una condición que la madre, aunque es maestra, no quiere reconocer. Y cada vez que nosotras las maestras tratamos de acercarnos y sugerirle que ella necesita hacer algo con el hijo, ella pone excusas y pues sucedió un incidente en el cual pues yo tuve que después ir a hablar con ella. El asunto es que ella es creyente. Antes de ir a hablar con ella, yo tuve que ir a donde mi principal y le expliqué lo que estaba sucediendo. Y mi principal me dice, señora Cáceres, si el niño sigue dándole problemas, usted me lo refiere enseguida, porque aquí no hay tratos especiales. De la misma manera que yo trato a los otros niños, aunque él sea hijo de una compañera de trabajo, yo tengo que hacer lo mismo. Porque yo le dije, yo me siento incómoda porque es el hijo de una compañera que está conmigo en la clase. Me siento incómoda. Si fuera otro padre particular, pues no hay problema, porque uno simplemente llena la hoja de referido y le dice, aquí está, y usted llama a los padres. Y pero una compañera, yo le digo, yo la aprecio a ella, pero esto es lo que está pasando, ¿no? Bueno, el asunto es que yo dije, yo tengo que hablar con ella. Antes de salir de mi salón, yo dije, Señor, pon en mi palabra, en mi boca, las palabras que tú quieres que yo le diga a esta maestra. Y me senté a hablar con ella. Y el Señor me empezó a dar, yo le dije, mira, yo vine aquí a hablar del caso de tu hijo, le expliqué la situación y no quiero hacer la historia corta. Pero le dije, yo siento que yo te estoy predicando a ti ahora aquí. Le dije, tú necesitas encontrar, descubrir qué es lo que está mal con tu hijo. Porque nosotros a los maestros se nos prohíbe hablar de medicina, hablar de doctores, no le podemos sugerir eso a los padres, porque hay padres que se enojan y hasta nos pueden denunciar. Usted no le puede decir a ningún padre, lleve a su hijo al médico porque yo creo que su hijo necesita medicina, no, nos botan del trabajo. Yo entiendo la regulación, el policy de Richmond County, pero yo, como hermana en Cristo que soy tuya, yo te tengo que dar un testimonio. Y le empecé a explicar un testimonio de mis hijos. Ella se le aguaron los ojos. Yo le dije, la Biblia dice que no es necesario dejar de hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Y tú como madre, tú necesitas hacer lo que esté a tu alcance para ayudar a tu hijo, para que tu hijo tenga éxito. Amén. El Señor nos pone en lugares estratégicos, hermano. Cuando nosotros estamos en la agenda de Dios para un propósito, Dios nos va a dirigir, nos va a encaminar. Nos va a llevar a lugares que usted no se imagina. Dios nos tiene ahí con un propósito. Porque recuerda que tú y yo somos embajadores del reino. Amén. Nosotros no estamos en los trabajos solamente para devengar un sueldo. Es bueno recibir paga. Pero ¿qué de mi luz está brillando Cristo en mí? Donde yo estoy, para que otros puedan ver a Cristo en mí. ¿O solamente yo estoy ahí para recibir una paga, un sueldo? Le he preguntado yo al Señor, Señor, ¿con qué propósito me tienes aquí? Además de ganar un sueldo y de hacer un trabajo. Yo digo, hasta que quizás mis amigas se conviertan, entonces será que el Señor me diga, Cati, vete. Porque desde que llegué a esa escuela, 7 años, mire, eso ha estado ahí, como la gota encima de la piedra, amén. Pero va a llegar el día que va a romper la piedra. Pero digo, Señor, estoy ahí porque yo sé que me tienes ahí todavía, tu tiempo no ha llegado, amén. Pero tenemos que hacer el trabajo de Dios, amén. Así es que el verso 8, como ya les dije, indica que el pueblo estuvo de acuerdo en lo que Dios dispuso, aceptaron el pacto de Moisés como mediador y Moisés les refiere a ellos las palabras del Señor. Y como ya les dije, usted siga leyendo el capítulo, va a encontrar la serie de normas, de estatutos que Dios les establece para el gran inicio y de la gran solemnidad de esta constitución de ellos como nación y la promulgación de la ley. Vamos entonces al capítulo 20 de Éxodo. Y vamos solamente a limitarnos al primer versículo, porque ya la semana próxima, una vez entremos a desglosar cada uno de los mandamientos, entonces vamos a abundar más. El versículo 1 y 2, perdón, dice, y habló Dios, 21 y 2, y habló Dios todas estas palabras diciendo, ¿qué dijo Dios? Yo soy Jehová tu Dios. Aleluya. Dios va a establecer un pacto con ellos, pero era importante que ellos supieran quién era Dios. Dios mismo es el que está tomando la iniciativa de hacer ese pacto con ellos. Amén. Yo soy Jehová tu Dios. Ahora nosotros en esta nación tenemos un nuevo presidente que merece nuestro respeto. Y nosotros como creyentes, ¿qué debemos estar constantemente haciendo por nuestro presidente? Orar para que el Señor lo bendiga y lo dirija. Pero quede en claro que Él es la primera cabeza de esta nación. Amén. Y que las decisiones que Él tome como presidente, se espera que la nación las respalde. Dios en este caso le está diciendo al pueblo de Israel, yo soy, mira, el que tú estés libre, amén, el que ya tú no estés bajo un yugo de esclavitud, ¿a quién se lo vas a deber? A mí, porque soy Jehová tu Dios. Yo fui el que te saqué. Yo fui el que te liberé. Amén. Así es que, en otras palabras, lo que yo te diga que tú hagas, hay que hacerlo. Y hay gente que se niegan a obedecer a Dios, amados. Y lo vamos a ver en el ejemplo de Israel, cuántas veces ellos se rebelaron contra Dios. Un montón de veces. ¿Y qué le pasaba cada vez que se rebelaban contra Dios? Ah, hermana Isabel, cogían papao, como decimos. Pagaban las consecuencias. Y miren que era casa rebelde. Con todo iban las maravillas de Dios. ¿Se fija qué mal agradecido somos los seres humanos? ¿Y pasará lo mismo hoy día en la iglesia? Dios nos sacó del Egipto, de la esclavitud del pecado. Por eso es que a mí cuando cantan, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Yo me gocé, usted no tiene ni idea cómo yo lloré ahí el domingo. Porque es que ese cántico expresa precisamente el que usted y yo somos un especial tesoro para Dios. Me amaste a mí. Y cada vez que las hermanas repetían, me amaste a mí. Y yo, porque uno realiza lo grande del amor de Dios. Lo que costó. Especial tesoro para Dios. Aleluya, y lo menos que podemos decir, te amo más que a mi vida. Si usted no puede decirle a Dios, te amo más que a mi vida, tenemos que convertirnos otra vez. Porque miren, ni los hijos que uno los ama tanto, amados. Y mire que eso le duele a una madre tenerlo que decir. Pero nunca, ni un hijo, ni un marido, ni una esposa, ni un padre, ni una madre van a ocupar el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida. Por eso fue que Jesús dijo, el que no deje a padre, ni a madre, ni a hijos por mí, ¿qué dijo Jesús? No es digno de mí. Tengo a muchos pensando. Están haciendo así, pero yo sé que la mirada está. ¿Usted estaría dispuesto a sacrificar un hijo suyo por amor a Dios? La estoy poniendo dura. ¿Estaría usted dispuesto a eso? Señor, porque te amo más que a mi vida. Hasta mi propia vida te doy, Señor, solamente porque tú me amaste. Y hay gente que no realizan eso.
Pero, imagínense, el pueblo de Israel.
Bueno, entonces nosotros, que podríamos decir que nosotros somos mejores, porque hemos creído sin ver, pues dese un aplauso usted mismo. Mire qué tremendo. Hemos creído sin ver. Aleluya. Que le servimos no porque vimos el maná cayendo, ni salir el agua de la roca, ni ver los zapatos que no se gastaron. Ojalá tuviéramos zapatos así en este tiempo para ahorrarnos. Con la inflación hay que... La ropa crecía con ellos y los zapatos. Que no se entere nadie. Entonces imagínese usted. Pero lamentablemente le fallamos a Dios en otras cosas. Quizás en eso podamos aventajar a Israel, porque creímos sin ver esa serie de milagros, pero le fallamos a Dios en otras cosas. Por eso es que todavía en este tiempo los 10 mandamientos están vigentes, aunque fueron dados en el Antiguo Testamento, pero siguen vigentes hoy día para la iglesia también. Y eso lo vamos a aprender. Bien, dice aquí, la pregunta que tengo para ustedes es, ¿cuál fue el propósito de Dios al instituir los 10 mandamientos y quién fue el que los escribió? Así que vamos a ver dónde está Éxodo 31:18. El hermano Adorno me está ayudando allá. Éxodo 31:18. Aleluya. Estamos terminando ya, amados. Éxodo 31:18. ¿Cómo dice?
Dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios.
O sea que quien escribió los 10 mandamientos fue Dios mismo, en las primeras tablas lisas, ¿verdad? Que Dios le dijo a Moisés, prepárate dos tablas y alízalas. Y una vez las tablas estaban listas, Dios con su propio dedo escribió los 10 mandamientos. ¿Qué pasó con esas primeras tablas? Cuando baja Moisés allá del monte lleno de la gloria de Dios y llega y se encuentra el pueblo... adorando al becerrito. Y mire que él venía lleno de la gloria de Dios. Y con todo y eso, ¿cómo reaccionó Moisés? Tumbó las desbarató. Porque Moisés tenía celo por Dios. Entonces, esas actitudes a veces... se parecen a nosotros hoy día. ¿Cuántas cosas hacemos? ¿Verdad? Hemos creído sin ver tanto milagro como los vio el pueblo, pero en otras cosas le fallamos a Dios. Por eso mismo es que él tuvo, entonces, cuando yo le hago la pregunta a ustedes, ¿cuál fue el propósito de Dios de instituir los 10 mandamientos? ¿Era para qué? Para regular qué, las actitudes del hombre, para qué más, para qué, dígalo duro, para obedecer los estatutos de Dios, qué más. Los 10 mandamientos iban a ser como una guía. Iba a ser como, lo describe el Nuevo Testamento, como un ayo. ¿Qué es un ayo? ¿No sabes lo que es un ayo? No, eso es con H. Un ayo es lo que hoy día sería un babysitter. Una nodriza. Una aya o un ayo, si es masculino. ¿Qué es lo que hace la babysitter? Cuando los papás están trabajando y los niños están bajo el cargo, los guía, les sirve de madre. Los guía, los dirige, los disciplina, los enseña, les suple sus necesidades. Los 10 mandamientos fueron revelados al pueblo o fueron instituidos para el pueblo para servirles de guía. Porque ¿qué es lo que ocurría antes? El pueblo hacía lo que bien le parecía. No había ley, amados, no había ley. No habían estatutos, no habían parámetros. No habían normas de conducta establecidas. Entonces Dios dijo, yo tengo que darles a esta gente una serie de normas para que ellos puedan aprender a dirigir su vida en forma correcta, puedan gobernar sus vidas en forma correcta. Amén. Y lo interesante de esto es que Dios lo instituye, pero no era solamente, podríamos decir, para ellos como pueblo, era para enseñarle al hombre a poder guiar sabiamente su vida, dirigir su vida y disfrutar su vida mucho mejor. Lo interesante del caso es que, hermano, esos 10 mandamientos están vigentes, pero, y usted quizás no lo había oído antes, pero los 10 mandamientos no están para que el hombre se salve, ¿oyó? No fueron establecidos para el hombre encontrar salvación a través de ellos, sino que son para darnos guianza, para darnos dirección, para ponernos freno. Ahora, sí son necesarios para que nosotros podamos vivir una vida que agrade a quién. Y podamos honrar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Cuando entremos de lleno a los 10 mandamientos y discutamos cada uno, usted se va a dar cuenta por qué. ¿Por qué Dios tuvo que instituirlo? Amén. El propósito de Dios era que el pueblo entendiera que ellos tenían que tener una regulación en su vida. Amén. Por eso, tomemos como ejemplo, ustedes que juegan, practican deportes. Vamos a ver, esos peloteros, los que juegan baloncesto, hockey, todo este tipo de deportes. Si no hubieran reglas de juegos, ajá, se ríe Cristian. Ah, si no hubieran reglas de juego, el juego se convertiría en un caos. Yo recuerdo haber visto una foto cómica de donde se está llevando a cabo un juego de fútbol. Entonces uno del equipo contrario viene con el balón corriendo para anotar en el equipo contrario y está el árbitro diciendo, por ahí no, por allá. O sea, que si no hay reglas de juego, cada cual va a jugar como le dé la gana. ¿Se puede disfrutar un juego así? Es a veces, y habiendo árbitros y coaches dirigiendo los juegos, Y hacen cosas mal y se forma un revolú que hasta la gente tiran las sillas y se caen arriba unos a otros. Imagínese si no hubiera reglas ninguna. Entonces eso es precisamente la razón por la que Dios instituye los 10 mandamientos, para que el hombre aprendiera a ordenar su vida, aprendiera a guiarse y pudiera disfrutar la vida en una forma más placentera, más productiva. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y como dije, Dios mismo fue el que escribió con su dedo en las primeras tablas. Y fíjese, el que Israel, amado, guardara los mandamientos de Dios, le proporcionaba a ellos el que Dios respondiera, o sea, tenía la garantía de que Dios les respondiera rápidamente. Usted sabe lo que es que usted esté andando ordenadamente delante de Dios en obediencia, y que cuando usted le pida algo a Dios, Dios se lo da rápido. Le dice, voy a contestar esta petición a mi hijo, a mi hija, porque me agrado de él, me agrado de ella. Y Dios lo hace en un momento. Pero hay ocasiones donde estamos orando, y ora, se nos pegan las rodillas, nos salen callos y no vemos nada de parte de Dios. Pueden haber diferentes razones, pero tenemos que escudriñarnos. Señor, ¿será que yo estoy haciendo algo indebido? ¿Será que no te estoy agradando en alguna área de mi vida? ¿Por qué tanto tiempo pidiéndote algo y no veo respuesta? Amén. Pero el deseo de Dios, amado, es bendecirnos. Amén. Así es que estos mandamientos, y voy ya aligerando, van a resumir la ley moral de Dios. Usted sabe que cuando Dios instituye la ley, esta ley se dividía en tres diferentes categorías, ¿verdad? Encontramos la ley moral, que es precisamente esta, la de los 10 mandamientos, porque son las que van a regular la conducta, los valores del hombre, del ser humano. Y eso es lo que vamos a estar cubriendo. Pero adicional a eso existía lo que se llama la ley civil, que es la ley que tiene que ver con el aspecto de la vida legal. Usted sabe, en el caso de Moisés, que él antes era el que tenía que servir, ¿cómo se dice? Resolver los problemas de todo el pueblo y a través de Jetro coge el consejo para nombrar gente que le ayudaran a resolver los problemas de la sociedad, de problemas civiles que habían en el pueblo, de las quejas y todas estas cosas. Y existe también la ley ceremonial que trata sobre las normas de adoración de Israel para con Dios, y ustedes saben que ahí es donde se instituye el sistema expiatorio. O sea que son toda esta entrega de la ley en tres categorías se dividía, y nosotros pues en esta serie de estudios vamos a estar haciendo más énfasis en lo que implica la ley moral, o sea, los 10 mandamientos o la institución de los 10 mandamientos. Así es que usted esta semana empápese, léase este capítulo, este libro de Moisés, traiga preguntas que si yo no las sé contestar, el pastor las contesta o el hermano Adorno las contesta. Amén. Pero es bueno, esta es solamente la introducción, es el preámbulo a estos 10 mandamientos que queramos saber o no, todavía están vigentes. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Así es que para la próxima semana vamos a tener el tema acercándonos a Dios correctamente. Amén. Y lo vamos a estar basando en Éxodo capítulo 20 y el versículo 3. Acercándonos a Dios correctamente. Y quiero decirle, amados, que ya a mí me hacía falta esto. Cuando uno no, ¿cómo se dice? Uno sabe lo que Dios llama a uno y por X o Y razón uno no ejerce por el tiempo que sea lo que Dios le ha dicho a uno, uno se siente que le falta algo y me gozo. Usted no sabe lo que yo me gozo cuando yo puedo sentarme y escudriñar la palabra, y el primero que se goza y se edifica es uno mismo. Amén. Así que Dios me los bendiga. Yo espero que les haya gustado la clase. Sigamos orando. Y mire, no se queje de los miércoles. No sé, si usted ve a su lado algún hermano que no está, dígale, te perdiste la clase, quiero verte allí. Amén. Esto, mire, en nuestras iglesias se decía siempre que la escuela bíblica era la espina dorsal de la iglesia, ¿verdad? Que siempre oíamos eso mucho. El estudio de la palabra del Señor es nuestro pan. Para nosotros poder llenar nuestros tanques espirituales, esa gasolina espiritual. Cuando usted no se alimenta, no recibe la nutrición de la palabra, por más que usted ore, somos cristianos chuecos. No estamos completos. Amén. No puede faltar en nuestra dieta el estudio de la palabra. Amén. Así que Dios me los bendiga. Gracias. Y nuestro pastor con nosotros.
Amén. ¿Cuántos se gozaron? Amén. Amén. Qué bueno.